La Hermoteca.
El antiguo Egipto, conocido por sus imponentes pirámides y faraones legendarios, fue una civilización rica en cultura y tradiciones. Entre ellas, los juegos de mesa ocuparon un lugar destacado en la vida cotidiana de los egipcios, incluyendo la infancia de niñas y niños. Eran más que un simple pasatiempo, puesto que tenían un trasfondo cultural, social y hasta espiritual. Y te lo vamos a contar todo enseguida. Así es, en el antiguo Egipto hay un dato que es estremecedor. Uno de cada tres niños no llegaba a su primer cumpleaños y de los que sobrevivían, la mitad llegaba a cumplir los cinco, disfrutando de su infancia poco tiempo porque, llegados a los 12 o 14 años, se esperaba que se casaran y empezaran su vida adulta. José, cuéntanos cómo vivían esa etapa tan trascendental e importante.
Bueno, pues fíjate, un periodo muy breve de tiempo, porque al fin y al cabo, desde esa infancia hasta esa edad que se le consideraba ya un poco más adulta, incluso que esperaran que se casaran, pues prácticamente hay solo unos años. Y en esos años debían de aprender todo lo necesario para abrirse ya su camino en la vida, como fuera. A menudo, pues, tenían las limitaciones. No todos eran de alta cuna, ni estaban llamados a ocupar una posición dentro de una de las familias destacadas, que podrían ser militares, aristócratas, es decir, cercanos a la monarquía, o incluso designado para ocupar parte de la casta sacerdotal, sino que simplemente eran niños de familias humildes que en ese entorno, bueno, pues iban a tener la vida un poquito más complicada. La razón, pues también es que había una alta mortalidad en el antiguo Egipto, que era un país peligroso ya de por sí, porque estaba metido en muchas guerras, pero también es porque había muchas enfermedades y la fauna. El Nilo te daba la vida, pero también te la quitaba. Acordaos de los cocodrilos sagrados del Nilo. Es decir, son animalitos que tienen su hábitat allí y claro, veían a una persona bañarse. ¿Sabéis cómo nos ven un cocodrilo, no? A las personas, ¿no?
Sí, como si fuera
blandito, un... lento y jugoso. Decía, así es como nos ven. Sí. Sí, dicen, uy, mira, un humano, para allá voy. ¿Por qué? Porque está blandito. Entonces, es normal. Al fin y al cabo, hemos de entender que son animales que son depredadores y se alimentan, ¿no? Entonces, y las enfermedades y las hambrunas, que todo eso es algo que ha habido un ciclo, pero luego en Egipto también había hay escorpiones, serpientes venenosas, hipopótamos, que hay hipopótamos muy graciosos con las orejitas así, pero
son peligrosos, ¿eh?
El hipopótamo tiene además una mala uva
Muy territoriales.
Que se queda para ti, vamos, que allí les temen mucho, ¿eh? Les temen muchísimo. Entonces son animales que además son muy irascibles, se mosquean con nada. Y claro, en ese entorno pues es donde también debían de crecer. Es decir, no solo ya era todo lo que de añadido llevas, sino además las propias condiciones del hábitat, del entorno donde habitas. Por ese motivo, las madres llevaban siempre a los niños con ellas. Incluso cuando estaban trabajando, los llevaban con una especie de mochilitas, como ahora, ¿verdad? Y los tenían siempre vigilados. Y tenían también hermanos mayores que los dejaban a cuidado. Y todo eso sin contar, como os he comentado, una enfermedad. Que allí te entraba una fiebre y te llevaba para adelante, vamos. Sí. Porque al no haber antibióticos, pues con lo que había, ¿no? Para protegerlo, pues solían llevar muchos amuletos. Amuletos siempre han estado presentes. El famoso ojo de Horus, los escarabajos, cerámica, que los llevaban anudados, el utyat, que era otro elemento que protegía del mal de ojo, y todo ello, bueno, pues también decían que cuando alguien tenía una enfermedad, pues te lo ponía y te curaba. Eran creencias. Evidentemente uno se sonríe, ¿no? Pero se sonríe dentro del respeto por una cultura, porque al fin y al cabo ellos así lo creían. Claro. Y en unos tiempos en el que nos tenemos que ir 4.000 años atrás, pues también nos tenemos que poner en la cultura de esas personas y en los medios que tenían, no hay otra. De esta manera, bueno, pues cuando un niño, por ejemplo, llegaba al mundo, los padres consultaban qué nombre se le debía de poner a los astrólogos. y el astrólogo te decía el nombre propicio para ese niño, que tenía que tener dos partes. Cada una de las partes tenían que reflejar una cualidad y el dios protector. Por ejemplo, el nombre Meret Net significa amada de Net. Net es la diosa de la sabiduría y amada es la niña, en este caso, que rebosa amor e inteligencia. Es decir, en el futuro va a ser Meret Net, la mujer inteligente y amorosa que está con Net. Pues así, en función de todo ello, fíjate qué forma más bonita de ponerle un nombre a una persona. Era como se daban.
Bueno, pues hay que decir que en sus ratos libres los niños se divertían con juguetes, habitualmente de madera, cáñamo, incluso papiro, entre los que destacaban las muñecas, las pelotas, las peonzas, los juegos de mesa. Aunque el más popular era el Senet, en el caso de los niños hay que sumar las masculinas, ¿no?, como luchas y carreras. A través de los juegos, los egipcios encontraban entretenimiento, ejercitaban su mente y en ocasiones incluso creían que influían en su destino. Vamos a analizar algunos de los juegos de mesa más populares en el antiguo Egipto, Jesús, para descubrir cómo se jugaban y qué significado tenían para esta fascinante civilización. ¿De dónde salen estas referencias, me refiero? ¿Y cuáles eran los principales pasatiempos? Cuéntanos.
Bueno, los egipcios sabían divertirse, creo que como cualquier otro pueblo avanzado, en una época donde, por supuesto, la diversión era imprescindible, formaba parte del ser, porque las penalidades que pasaban durante todo el tiempo, el día, en el campo, en la lucha diaria, el poco tiempo que tenían de vida, ¿no?, la poca esperanza de vida, quería decir, hacía que cada día, cada minuto, cada segundo se viviera de forma muy intensa. Y el juego, como tú bien decías, formaba parte de esa intensidad de la vida. Sabemos que cualquier especie animal, mediante el juego con sus cachorros y entre ellos, es como aprenden a relacionarse, no solamente con el entorno, sino dentro de la propia comunidad de esos animales. Obviamente nosotros, como animales racionales que somos, también hemos modernizado, ¿no?, entre los que proceden de los animales. Pero en el juego se aprende. Y jugando es como los niños aprenden a ser adultos y comienzan a asimilar aquellas cosas que realmente son importantes. No solamente a nivel personal, para defenderse en la vida, sino también para saber socialmente qué es lo que se puede encontrar cuando se hace mayor. Dentro de esa diversión, la paleta de los cazadores, conservada en el Museo Británico, que está en torno al 3500 a.C., ya se veía como las principales formas de diversión y juego era la cacería y la pesca, pero en aquella época a pie, ya que todavía no se tenía el uso del caballo y mucho menos del carruaje. Por supuesto, todo esto fue la dinastía 18, hacia el 1500 a.C., y a partir de ahí sí, todos esos grabados pasaron de ser cazadores a pie con lanzas a ser cazadores en carro, también con lanzas, lógicamente, pero ya como un deporte mucho más avanzado, deporte-juego. Todo esto también se entronca con una gran cantidad de fiestas y banquetes que, por supuesto, casi cada noche podían celebrar las familias, hombre, al menos pudientes, no cada noche, pero ojo, que también dentro de su casa, el hecho de reunirse la familia antes de dormir, de estar todos, la mujer, el hombre, los niños, las niñas, era un momento para celebrar que durante ese día no había ocurrido nada negativo y que se había llegado a la noche a casa, que se podía disfrutar de la poca comida que se tenía, pero en definitiva era comida, y se podía festejar todo aquello. Y dentro de esos festines también aparecían los juegos. Era una parte muy importante para los egipcios.
Como se suele decir, llegabas a la noche y llegabas todo vivo.
Claro, exactamente. Entonces, era cuestión de decir, oye, estoy contento, feliz, gracias a la vida. Y mañana ya veremos. Pero hoy voy a estar con los que quiero. Y vamos a, no solamente a pasarlo bien, a reírnos, quizá incluso a cantar, a tocar algún que otro instrumento. Eso se hacía en los grandes banquetes de los egipcios pudientes. Obviamente era casi a diario y esto era pues un agape suntuoso. En el caso de las familias más pobres, pues oye, un poquito de comida, algo de bebida. Y a lo mejor si sabía tocar una flautilla o una lira, pues ya verá, pues oye, que contamos esta noche unas historietas y además jugamos también algún tipo de juego para desarrollar esa habilidad de los niños que habían tenido durante todo el día tiempo para aprender el oficio de los padres, porque obviamente, como decía José Manuel, había que hacerlo rapidito. La esperanza de vida, más de 40 años, no iba dentro de los egipcios. Estoy hablando, por supuesto, de la población más pobre. La clase pudientes se iba un poquitín más allá. Y era imperioso que el jovencito, el niño jovencito, ya aprendiese un oficio y tirara para adelante también con la familia. Eso es lo que había en Egipto. Pero el juego,
muy jóvenes,
importante.
Muy jóvenes, además. Sí. Parece que no, pero hoy día incluso te vas a determinadas culturas en África y siguen teniendo el mismo concepto.
Sí,
niños, bueno, jóvenes, pues, que a lo mejor pueden tener 15, 16 años y ya a lo mejor tienen una familia.
Bueno, aquí en definitiva, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Al colegio a estudiar y aprende. Y sé una persona de provecho. Lo hacemos. Que puede ser inconsciente, que lo tenemos ya asumido como un rol que prácticamente va con nosotros y todos los días lo decimos, en algunos casos hasta sin pensar, ¿cierto? Pero si nos paramos un poquitín a reflexionar, nos damos cuenta que lo que en realidad queremos es que nuestros hijos aprendan una profesión que les ayude a tener un futuro mejor. Da igual que sea una tribu perdida en África, que lo que hace es pues llevar los rebaños, en algunos casos, de las pocas ovejas que se hayan conseguido, o aquí en nuestro país, haciendo que nuestro hijo vaya al instituto y luego a la universidad. El fin es el mismo, que se perpetúe esa cualidad de servicio social, recibiendo, por supuesto, una contraprestación, y ese conocimiento que también se perpetúe en el tiempo. Y eso lo vamos a llevar desde que el hombre sea hombre hasta que desaparezcamos de la faz de la Tierra.
José, una de las características del pueblo egipcio era esa preocupación por la infancia y el cuidado de los padres en lo relativo a la alimentación, la salud y la educación de sus hijos. Hay numerosas pinturas que muestran simpáticas escenas de vida familiar al aire libre. ¿Había alguna especie de distinción social en los juegos de los pequeños de esta época?
Sí, Pilar, porque culturalmente siempre había una diferenciación. Puede que haya oyentes que digan, eso es imposible, sí. Antiguamente, por ejemplo, bueno, antiguamente y hoy, a las niñas se les regalaban muñecas y a los niños se les regalaban coches, o cochecitos, o muñequitos, esto, ¿no? Sí es verdad que quizás últimamente ya todo eso está más abierto, pero se sigue haciendo. Y una de las características que tenía el pueblo egipcio era precisamente su preocupación por la infancia y el cuidado de los padres en torno a lo que era la educación, en torno a lo que era la salud, la alimentación, por supuesto, era vital. Hay pinturas, como tú comentabas, que reflejan esas escenas simpáticas, vida familiar, al aire libre, tanto en familias nobles como de artesanos, de campesinos, y que no faltan los niños que están por allí correteando, practicando algunos de los juegos, como en todas las culturas. Pues los niños precisamente entraban al mundo, en el mundo adulto, en esa edad tan temprana de las que hemos hablado, y los niños nobles, la asistencia a la escuela era obligatoria. Eso, el esfuerzo y la disciplina, bueno, lo tenían todo hecho prácticamente, por lo menos que en eso se esforzaran. Mientras que en las clases más populares, los niños y las niñas debían aprender oficios y tareas de los padres, de forma que podían ayudarle como mano de obra en tanto en casa como en la artesanía que fuera su oficio. Y aún así, también disfrutaban de momentos de ocio y de distracción, como por ejemplo, bueno, pues con las capacidades que tenían para cantar canciones, para danzar en el caso de las niñas, las carreras, los saltos en el caso de los niños, los juegos de lucha, de competición. Todo ello, bueno, pues marcaba muy de cerca lo que eran las tareas. Las madres, por ejemplo, enseñaban a las niñas que, pues todo lo que era coser, todo lo que era hilar, que luego podían tener un trabajo en un telar. No era un trabajo que se consideraba para los niños, y los niños, por contra, ¿qué hacían? Había quien, por ejemplo, se dedicaba todo el día a estar pisando barro con paja para hacer ladrillos de adobe. y ya tenías un oficio. O, por ejemplo, el que se iba a tallar madera o a aprender cómo se tallaba la madera porque iba a estar con el padre, que era carpintero, o se encargaba de hacer ese tipo de trabajo. Es decir, ahí también nos vamos a encontrar con esa diferenciación clara en lo que era la educación de los niños y de las niñas en el Antiguo Egipto.
A partir de los 4 o 5 años y hasta llegar a la pubertad, la vida de los niños y las niñas se desarrollaba en función de la familia en la que habían nacido. Si tenían la suerte de formar parte de una casa rica, estudiaban escritura, ciencias, literatura y religión para convertirse en profesionales cualificados. ¿Cómo se elegían los roles de estos niños y niñas egipcios?
Bueno, pues por valía. Es cierto que en algunas familias, sobre todo pudientes, ya se destinaba alguno de los vástagos a un intento de profesión u otro. Pero bueno, los niños siempre eran enviados a la escuela, un lugar para aprender en general. Intentaban aprender escritura, por supuesto aprendían otra serie de cualidades que les preparaba y mucho para tener una competencia suficiente como la que tenía su padre. Pues yo no sé, podría ser una persona cercana, en este caso, al reinado como gobernante, podría ser una persona que también fuera militar y, por lo tanto, si era llevado a la escuela, lo que se intentaba en todo momento era que ese aprendizaje estuviera destinado no solamente a llevar adelante a esos militares que estaban a su cargo, sino además a aprender a manejar grandes grupos, aprender estrategia, en fin. Se hacía, por supuesto, porque era necesario en algunos casos ese tipo de formación. Era la oportunidad de prepararse y acceder a puestos administrativos y religiosos. Los sacerdotes no eran tontos. Tenían que tener una preparación previa. Había muchos que sabían escritura y sobre todo sabían cómo vocalizar la propia escritura. Además tenían otra serie de conocimientos incluso médicos. Por lo tanto era necesario que si un hijo o una hija iba a formar parte del sacerdocio, estuviese previamente preparada. Lógicamente esa formación, aunque había lugares, escuelas para poder ir en grupo los niños a prepararse, en algunos casos también se recibía de forma particular en las casas, sobre todo aquellos que estaban más alejados de las grandes urbes y que tienen un cargo también importante, y que a lo mejor a su hijo no podía desplazarlo hasta ese local, pues hacía que los profesores viniesen a su casa a impartir esa materia que necesitaba. Los de familia pobre lo tienen un poquitín más difícil. Ellos no tenían un acceso a la escuela tan fácil como estas familias pudientes, por lo tanto lo que hacían era aprender la profesión del padre o de la madre desde muy pequeñitos para intentar continuar y perpetuar, como decía antes, con ese oficio. ¿Cómo iban a heredar los bienes y ese negocio cuando el padre o madre o la persona que sustentaba la familia falleciese? Pues obviamente tenía que estar preparado lo antes posible. Cuanto más soltura tuviese, más que a corta edad, con muchas más garantías iba a continuar y perpetuar el trabajo, no solamente de los padres porque fuera a perpetuarlo, sino también porque era la forma de ganarse la vida y porque no había otra manera de llevar a cabo todo eso. En aquella época en Egipto no era como ahora, que se puede decir, afortunadamente, que se puede decir un niño, oye, yo no quiero estudiar no quiero seguir con la zapatería de mi padre, yo lo que quiero es estudiar arquitectura. Ahí no, ahí si el padre era, no lo es, pero bueno, si el padre era zapatero y eras pobre, tú te ibas a terminar siendo zapatero porque era lo que había.
Totalmente.
O eso, o el campo, porque no hay otra cosa. Y si tiene mucha suerte, militar, pero no, pero soldadito, ¿eh? Nada de cargo alto.
No. Nada de no cargo podía, alto. Claro.
Bueno, la religión ocupaba un lugar muy importante dentro de la cultura, egipcia, independientemente del sexo y la condición social. Todos eran aleccionados, todos recibían educación en religión. Era muy importante. De hecho, la cima de la vida de un egipcio no era el nacimiento, era la muerte. A ver, tampoco es que se esperaba a todo el mundo diciendo, aquí estoy, mátame. No es eso, no. Es que para ellos el tránsito a ese más allá, o en ese caso donde está ese paraíso, que para ellos era un lugar donde, una especie como de campo, donde todo era bienes, donde no faltaba el alimento, donde no calentaba el sol, donde no ibas a trabajar porque prácticamente te iban a poner todo ahí delante tuya. Eso que en muchos casos algunos sociólogos aseguran que se contaba como una especie de mitología para, como en este caso, como mitigar un poco el sufrimiento y como consuelo ante la mala vida que tenían. Porque la tenían, francamente, muchos de ellos la tenían. Pues ya que tienes mala vida, pues oye, te vas a esperar una vida mejor cuando fallezcas. Y de alguna manera dice, oye, como voy a morir prontito, porque desgraciadamente si no una serpiente, un escorpión, y si no es una enfermedad...
La esperanza de vida era corta.
Pues, por lo menos que me dé la alegría de que en el más allá voy a estar bien cuidado. Porque en el más allá. Y obviamente todo eso tiene que ser con una preparación previa. Había que ser muy buena persona, porque después de esta vida... Tenés el juicio de Osiris, el señor del más allá. Y Maat, que era quien cogía esa balanza y que colocaba el corazón junto a una pluma, si hacía que el difunto hubiera sobrado bien con vida, obviamente la balanza iba a tener el perfecto equilibrio y se abría las puertas hacia esos campos de Iaru y viviría eternamente, sin que le faltase absolutamente nada. Pero ojo, que si la conducta no había sido correcta, entonces la balanza se desequilibraría y aparecería Ammit, una bestia monstruosa que devoraría el cuerpo y por lo tanto el alma dejaría de existir. Lógicamente, para los egipcios aquello era algo que lo temía todo el mundo. Dejar de existir en el más allá es como, ¿qué sentido entonces tiene la vida si cuando llegues allí tampoco vas a tener vida ninguna? Por lo tanto había que ser bueno, muy bueno. Y hacerlo desde muy pequeño. Por cierto, en Egipto no había una edad en la cual pasara de la niñez a la pubertad. Es que la esperanza de vida era tan corta que depende de lo sueltecillo que tú eras. Si eras de muy niño sueltecillo, pues te colocaban ya a trabajar o a hacer cualquier cosa. Si no, pues esperaba un poquito de tiempo y más conocimiento que iba adquiriendo el chaval o la chavalita. En fin, la verdad que... era muy difícil. Los matrimonios pues se hacían prácticamente cuando la niña ya tenía la primera menstruación. Ya en ese momento que era ya fértil, se buscaba al marido. Podían casarse niñas con 12 años con chiquillos de 13 o 14 años, ¿eh? Que aquí dice, ¡ay, por Dios, qué barbaridad! Pero es que era casi la mitad de su vida. Es que era la mitad de su vida.
Te voy a decir una cosa. Con esas edades, lamentablemente, ya están llevando vida como si estuvieran casados ya, actualmente. Sí. Es decir, sí, los niños se empiezan las relaciones sexuales, verán, no es como si estuviesen casados, pero quiero decir, la parte más íntima, ¿no?, de lo que es, implica un matrimonio, que son las relaciones sexuales, estamos viendo cómo niños de 12, 13 años ya practican sin saber, que es lo peor de todo.
Claro, pero como tú bien dices, aquí lo vemos un poco entre cautela y algo de estupor. El hecho de
entonces
era motivo de alegría.
Habitual.
Alegría. Mi hija ya es fértil, ya puede procrear. Vamos a buscar un marido. Pues tengo un niño de 13, de 14 años que ya está en edad casadera, que podemos acordar la boda y ya lo hacemos inmediatamente. Y era alegría, motivo de alegría. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, es que la esperanza de vida tampoco era mucho más. Es que a los 40, 40 y poco, desgraciadamente te ibas para el otro lado. Y si no procreabas con 15, 16, ya ibas tarde. Ya ibas muy tarde. Y eso es lo que pasaba en el antiguo Egipto.
La noche más hermosa.
Los egiptólogos egipcios modernos han reconocido en representaciones de juegos infantiles uno que todavía jugaban en su infancia, el cabrito al suelo, más propio de los chicos. Pero ¿y las niñas? ¿Cómo eran los juegos de unos y otras?
Pues,
¿Y en qué consistía esto del cabrito al suelo? Si es que se sabe. Esto no era el cielo voy, ¿no?
No, el cabrito al suelo. El cabrito al cielo que tiene su cosa, ¿no? Porque, claro, cuando nos encontramos precisamente con todo lo que es este tipo de juegos y demás, el cabrito al suelo, se dividen los niños en dos bandos. Unos se sientan en el suelo. Y los otros deben de saltar por encima de ellos, evitando que los que están en el suelo les derriben, es decir, que derriben al cabrito. Por su parte, las niñas jugaban, entre otros juegos, por ejemplo, al corro, que es todo hacen la manita y, bueno, ya sabéis, a la rueda, como se decía aquí. Y bueno, también es que las niñas, había en ocasiones algunas que se ponían en el centro, estiraban los brazos y todo el cuerpo hacia atrás, de forma que empezaban a dar vueltas cada vez más deprisa. Y bueno, resultaba emocionante, ¿verdad? También era muy familiar la imagen de, por ejemplo, dos niñas subidas una sobre la otra arrojándose una pelota. Es decir, dos haciendo de caballito, otras dos encima y echándose la pelota, que era algo muy usual. La pelota de la época, que nadie se imagine un balón como los de hoy, ni mucho menos. La pelota de antaño era trapo, atado con una especie de cinta, y eso eran las pelotas. Y por supuesto, todavía no se les había ocurrido darle a la pelota con el pie.
Yo creo que eso lo han conocido nuestros padres.
Yo creo que sí, también. Yo creo que también, sí, sí. Y aquí, de hecho, los primeros balones con los que se jugaba al fútbol eran de estos de cuero que te daba en la cabeza y te hacían, vamos, no te digo hasta una brecha, pero que dolía, ¿eh? Los futbolistas de la época tenían valor. Es decir, que aquí debemos mencionar también los juguetes. Pelotas, muñecas, animalitos, las pelotas que eran de una especie de tela, de papiro, de arcilla. Fijaros, una pelota de arcilla, ¿eh? Pero eran pelotas ya, eran pequeñitas que se usaban simplemente para lanzarlas y cogerlas, ¿eh? No para golpearlas. Luego también podía haber muñecas y animales que se regalaban, que eran animales que podían ser perros o gatos, pero eran de madera, articulados. De hecho, se han encontrado algunos que son muy interesantes y que se les ponía un cordel y tú tirabas del cordel y del animalito. No con ruedas, porque sabéis que las ruedas los egipcios las han conocido más bien tarde. Y ya durante el periodo ptolemaico sí aparecen caballitos de madera ya con ruedas, que venía importada de Roma, ya podían ser arrastradas. Y desde luego, bueno, pues los juegos de la infancia de Egipto, que tampoco han diferido mucho de los juegos que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos han conocido, vaya.
Jesús, también para las clases sociales más bajas las relaciones familiares y sociales eran importantes. De hecho, era habitual reunirse en torno a un anciano venerable para escuchar sus cuentos y fábulas, una costumbre que pervive aún en la actualidad entre los campesinos egipcios. ¿Cuál era el juego de mesa tipo parchís u oca más conocido de la época?
Bueno, el más conocido, el que por supuesto está en boca de casi todos los egiptólogos, era el senet. La verdad que es, al haberse encontrado tantos tableros de ese juego en tumbas egipcias, pues no solamente se ha visto como un juego habitual, sino también como un juego muy popular entre los egipcios, de Antiguo Egipto, quiero decir. Y también por el carácter que tenía, sobre todo porque gracias a la conservación del desierto no solamente han llegado los tableros hasta la actualidad, sino en algunos casos documentos que explican cómo se jugaba. Y también en algunos casos la importancia vital que tenía, no solamente por el hecho de jugar, de pasar un ratillo, sino porque este senet tenía una trascendencia, iba un poco más allá. Era un juego que educaba, de alguna manera, también a la persona que lo jugaba, que lo practicaba, en esa conexión entre el ser humano y el ser divino, entre la carne y el espíritu. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, que es el hecho en sí del tablero. De 30 casillas en forma de cuadrícula, y cada jugador tenía un conjuntito de fichas. Podían ser de madera, podían ser, bueno, en fin, de cualquier otro material que le sirviese para jugar a este juego. Se tenía unos dados o bien unos palos para determinar la cantidad de casillas que se podía avanzar y se podía mover esas piezas. Era un juego de estrategia, pero también se cree que reflejaba ese viaje después de la muerte. Cada movimiento, cada paso estratégico, cada elemento que se podía ajustar en ese tablero tenía un reflejo también en lo que se podría encontrar en la otra vida. Se utilizaba incluso en rituales funerarios, de ahí que tenga ese carácter importante de juego como entretenimiento y de aleccionador para lo que podría ocurrir o podría esperar el alma del difunto en el más allá. Había una variante de este tablero que tenía una cuadrícula de 10x10, o sea, no era los 30 anteriormente, sino un tablero un poquitín más complejo, y cada jugador tenía no una pieza, sino un conjunto de piezas que se movían diagonal, algo así como las damas, salvando la distancia, lógicamente, no era exactamente igual, pero algo como las damas, porque el objetivo del juego era capturar las piezas del oponente. Y aquí sí hacía falta tener una muy buena mente estratégica para poder derrotar al rival que se tenía delante. Se podía jugar, o jugaban en este caso, los egipcios de prácticamente cualquier condición social. Era tan implantado en la sociedad que era el juego popular. Como aquí cuando nosotros vamos de viaje, vamos a sacar las cartas. Pues ayer vamos a sacar el Senet. Y se sacaba el tablero y se jugaba este juego. El Senet, que además significa pasar, también tuvo, posiblemente tendría un antecedente, un precedente en el no solamente las damas, sino también el ajedrez, salvando también otras distancias. Y es que mientras que el juego del Senet era en diagonal, el ajedrez tiene otra serie de movimientos en las piezas. Pero como se busca la estrategia y quedarse con las fichas del oponente, pues también podría tener una cierta similitud. Hay una variante que es el tablero de la vida o juego del destino, que era un juego simbólico y muy espiritual. Ese tablero sí representaba cada uno de los pasos a través de la vida y del más allá. Algo parecido a la oca. Por supuesto no era el tablero exactamente igual, ni tenía las mismas casillas, no, pero el trasfondo que tenía ese juego también podría ser algo parecido a lo que nos enseña la oca, o lo que nos puede enseñar la oca siempre que la practiquemos mirando esa parte esotérica de este tablero. Los jugadores lanzaban los dados y movían las fichas a través de esas casillas que representaban a su vez distintas etapas y desafíos que debían superar las personas que jugaban a este juego. De ahí que también tuviera un carácter aleccionador. De alguna forma se educaba con este juego, ese tablero de la vida. El juego completo podría reflejar el destino que el jugador elegía con respecto a las casillas donde su ficha caía. Y esto era muy importante, porque no solamente se trataba de mover las fichas y ya la voy a llegar hasta el final, sino de tomar decisiones sobre cada una de las casillas que se caía y sobre todo reflexionar sobre lo que decía o lo que trataba esa casilla, en definitiva, donde caía el jugador. Y esa era la parte interesante de este juego. Se creía incluso que podría influir en el destino de la persona en el más allá. De hecho, se piensa que podría ser incluso una especie de conexión con el alma en la otra vida. Hombre, aquí dicen algunos, a lo mejor es una especie de proto-Ouija, ¿no? No me atrevería a decir tanto. Pero sí es cierto que tiene una importancia vital en el sentido espiritual este juego.
Otro juego tan antiguo como el Senet es el de la serpiente, denominado Mebem, cuyo tablero representa una serpiente enroscada sobre sí misma con la cabeza en el centro y el cuerpo dividido en casillas. ¿Esto no es como la oca, un poco?
Se parece, ¿verdad?
¿En qué consistía?
Pues el Mebem, que es un juego que tenía el nombre de esta serpiente, que además era una entidad protectora que estaba asociada a la realeza y a la fertilidad, y el tablero tenía esa forma enrollada. Los jugadores debían mover las fichas a lo largo de las curvas que tenía precisamente esa serpiente, y el objetivo era llegar al centro del tablero sin ser capturado por la cabeza de la serpiente. Era una especie de oca parchí, una cosa así extraña, ¿no? Aunque se desconoce mucho cómo se jugaba exactamente al Mebem, lo curioso del juego es que era muy, muy, muy popular y tenía también un componente religioso. Y además, la serpiente, tenemos que tener en cuenta que era el símbolo de la mitología egipcia, que estaba entroncado con esa realeza. Y según se ha podido comprobar, bueno, pues en distintas tumbas de la dinastía primera, como la del visir Hemaka, pues estas piezas se jugaban con un tablero y eran tres leones, tres leonas y diversas bolitas blancas y rojas. En las mismas tumbas, por ejemplo, se han encontrado piezas de marfil del Mebem, y entre ellas se encuentran unas casitas con el tejado puntiagudo, unos elementos que son parecidos al rey y a la torre en el ajedrez, y unos peones cilíndricos con el extremo superior redondeado de manera que parecía un botón. Y de esa forma, bueno, pues el Mebem es uno de los juegos quizás más conocidos del Antiguo Egipto.
¿Alguna cosa más que comentar? Es que no puedo hacerte la pregunta porque no me deja el ordenador, que estoy aquí con dos pantallas, una que es toda la parte técnica y la otra es la del guión. A ver, lo tengo ya. Otro juego muy conocido, el llamado La caza y los perros, Hunts, Jackals. ¿En qué consistía también y cómo se jugaba?
Se sabe poco de este juego. Sí se conoce los tableros que se han encontrado que en tumbas y templos que tenían un camino de casillas en forma de patas de animales y que era muy importante la estrategia a la hora de mover las fichas hacia la meta. Se utilizaba también los dados para mover esas fichas y era la habilidad consistía en que los jugadores tenían que sortear las trampas y obstáculos que se encontraban en el camino mediante una serie de respuestas a preguntas que precisaban el movimiento posterior de la ficha hacia el final. Por lo tanto, era una especie de mezcla entre juego de mesa y parte filosófica guión estratégica de quien jugaba y esos conocimientos que debía tener, por supuesto, para evitar esas casillas peligrosas.
Otro del que se han encontrado restos en una tumba protohistórica, José Manuel, recuerda vagamente al billar. ¿Era tan parecido como el actual?
Como el actual, ¿verdad? Tenía su cosa, porque ese juego consistía en empujar una bola y hacerla pasar por bajo un aro, un pequeño aro de piedra, y golpear con ella a otro grupo de bolas. Y estaríamos ante un juego entre la habilidad, la destreza, la experiencia. Por otra parte, es un juego más moderno que estos, es el TAB, que es más popular quizás entre la cultura de los Hicsos, un pueblo invasor de origen asiático que estuvo en el periodo intermedio, hacia el 1600 a.C., y que es también un tablero de 20 casillas, de 3 filas, de 4, 12 y 4, que son así, y también participaban dos personas y que tenían que jugar y hacerlo de una forma bajo unas reglas que son hasta el momento se está tratando de recomponer. Pero ese billar del que tú hablabas, como ves, es una mezcla entre pasarlo por un aro, golpear otras bolas, era un tanto extraño también.
Hay juegos que eran realmente complicados y otros muy fáciles de jugar, pero dado el tiempo que ha pasado, aunque sea de forma aproximada, ¿se conocen las reglas de ellos, Jesús?
Hay algunos que se conocen y otros que se ignoran totalmente, aunque los tableros aparecen en estas tumbas, por lo tanto tienen que tener un carácter bastante importante. Las piezas también de algunos juegos difieren en su tamaño, por lo tanto por el tamaño y por la forma se podía saber cuál era el juego que practicaban esas personas que fallecieron. Cerca de Guiza, en Abusir, se han encontrado diversos tableros que en la mastaba del noble Fatsepses, que el nombre también. También en los complejos funerarios del rey Neferere y Kenkaus. Todos ellos en la dinastía Quinta. Se han encontrado también piezas interesantes de juegos de los cuales se desconoce cuál era la finalidad, pero tenían que ser muy, muy importantes para estar allí en aquellas tumbas.
Dice, voy a compartir algunas reacciones de nuestras hermosas y hermosos, sobre todo de Facebook, dice Basi Eduardo León, dice, uf, qué mala soy para entender esos juegos. Sí. Bueno, no solamente tú, la verdad es que yo a mí también
casi
me cuesta
todo el mundo, ¿eh?
El trabajo entenderlo. También añade, dice que su padre le hacía pelotas de barro, las dejaba sacar y que les duraba un visto y no visto, claro. Como es natural. Chus Ibáñez ha estado bastante activa, dice, las tabas, creo que era egipcio. En su pueblo, donde nació Guadalcanal, Sevilla, dice que la jugaban en lo alto de Ponete de Piedras, muy altos, eran bonitos esos huesos. Alucinante, ¿de dónde sacaban esas tintas para jeroglíficos y para maquillaje? Esos ojos, esa asimétrica y simetría y simétrica, los perfiles. Y dice que hacían gatitos también de madera. Antonio Recuero dice, el juguete más enigmático del antiguo Egipto, el avión de Saqqara.
Sí, el avión de Saqqara está calificado como juego, pero que realmente no es un juguete, es aerodinámico, incluso hay estanques hoy día se están replanteando su función.
Y una observación que hace Ojeda Lourdes dice, a lo mejor nuestro dicho de ha pasado mejor vida cuando se muere alguien viene de esta idea de los egipcios.
Sí, efectivamente. Hemos de tener en cuenta además algo, que el concepto de más allá y las tradiciones ritualísticas en cuanto a la vida y la muerte, en cuanto también a la muerte, pues beben de antiguas fuentes, y la cultura egipcia pues evidentemente ha dejado un calado bastante fuerte en nuestra sociedad, no solo ya como una cultura que despierta muchos intereses y muchos misterios, sino también porque justamente de ella han bebido otras religiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí, Jesús, del tema de la Navidad, escrita en las estrellas según los antiguos egipcios?
Hombre, ya ves.
Fíjate, y ahí está, sí, ¿no? Sí, sí, ya lo tocaremos, ya hablaremos de ello en Navidad.
La infancia de aquellas niñas y niños, así como los juegos de mesa en el antiguo Egipto, eran más que simples formas de entretenimiento. Representaban la cultura, las creencias, las tradiciones de esta fascinante civilización. Desde el sagrado Senete hasta el simbólico tablero de la vida ofrecían diversión, desafío y en algunos casos una conexión con lo divino. A través de ellos, los egipcios ejercitaban su mente, desarrollaban habilidades estratégicas y exploraban conceptos espirituales. La presencia de estos juegos en tumbas y templos muestra su importancia en la vida cotidiana y en el contexto religioso de la antigua sociedad egipcia. Hoy en día siguen siendo una ventana al pasado, permitiéndonos comprender mejor la mentalidad y la cosmovisión de una de las civilizaciones más antiguas de la historia.